La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se inicia la cumbre del G20 por primera vez en Brasil y el presidente Joe Biden se une a líderes mundiales para hablar del medio ambiente y economía. Estados Unidos autoriza a Ucrania el uso de armas dentro de Rusia y surge diversos tipos de reacciones. Y la política en Estados Unidos ha remodelado las bases de los partidos demócrata y republicano, unos frente al triunfo y otros a la derrota. Hoy es jueves 14 de noviembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La cumbre del G20 se inicia hoy en Río de Janeiro bajo estrictas medidas de seguridad, con más de 29.000 efectivos para resguardar a los líderes asistentes. Y el presidente Joe Biden resaltó el interés de Estados Unidos en el cambio climático en una visita a la Amazonía. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Río de Janeiro y tiene este informe.
Inclusión social, la lucha contra el hambre y la pobreza, así como una reforma global de las instituciones gubernamentales, son las tres prioridades establecidas por la presidencia de Brasil en esta cumbre del G20, a la que llega el presidente Joe Biden tras hacer historia, siendo el primer mandatario estadounidense en la Casa Blanca, que ha visitado la Amazonía, donde firmó una declaración que designa el 17 de noviembre como el Día Internacional de la Conservación y marcó el tono de su visita a Brasil.
We don't have to choose between the environment. We can do both.
No tenemos que elegir entre el medio ambiente y la economía. Podemos hacer ambas cosas. Lo hemos demostrado en casa. No es ningún secreto que dejaré el cargo en enero. Dejaré a mi sucesor y a mi país una base sólida sobre la cual construir si así lo decide. Es cierto que algunos pueden intentar negar o retrasar la revolución de la energía limpia que está en marcha en Estados Unidos, pero nadie podrá revertirlo. Nadie.
Un cambio de liderazgo que, según Maceo Costa Macedo, ministro en jefe general de la Secretaría de la Presidencia de la República de Brasil, no afecta al G20, pero se refirió en conversación con La Voz de América a lo que significa a futuro.
Lo que necesitamos discutir y lo que esperamos que Estados Unidos adopte es una posición estatal, no una posición gubernamental, una posición estatal que se alinee con el mundo para abordar la pobreza, el hambre y el cambio climático.
China, Estados Unidos e India son los tres más grandes emisores de gases de invernadero y sus jefes de Estado están participando de la cumbre del G20, lo que llevó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a hacer una advertencia desde Río de Janeiro.
Finance fuels ambition.
Las finanzas alimentan la ambición y apelo al sentido de responsabilidad de todos los países del G20. Ahora es el momento de que las economías más grandes del mundo y los emisores tomen liderazgo con el ejemplo. El fracaso no es una opción.
Celia Mendoza, Voz de América, Río de Janeiro, Brasil.
Por otra parte, Honduras aún permanece bajo alerta debido a los daños ocasionados por el paso de la hoy depresión tropical Sara, dejando un saldo de un muerto y miles de familias afectadas. Informa Óscar Ortiz.
Es la primera vez que el evento se celebra bajo la presidencia de Brasil, que ha establecido tres prioridades clave para la cumbre: combatir el hambre y la desigualdad, fomentar el desarrollo sostenible y reformar los organismos de liderazgo internacional. Una de las metas más ambiciosas del presidente Lula, enfrentada a la oposición de las principales potencias, es la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU. En su discurso en el G20 Social, un evento previo a la cumbre organizado con movimientos sociales, Lula destacó:
¡Tivemos!
En los últimos años hemos enfrentado el periodo de mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Y la única forma de evitarlos es fortaleciendo el Consejo de Seguridad de la ONU, asegurando mayor representatividad. Cuando la ONU se creó, participaban 56 países. Hoy son 196. Además, Brasil planea impulsar el financiamiento internacional para proteger la Amazonía. Guilherme Vinhas, experto en transición energética, explica que las crisis climáticas son también económicas y deben abordarse en el G20. El Acuerdo de París establece que las naciones tienen responsabilidades comunes, pero los países más desarrollados tienen una mayor responsabilidad por sus emisiones históricas. Esto incluye financiar energía renovable y combatir la deforestación en naciones con menos recursos para estas inversiones. Otro tema polémico es la propuesta de gravar a los ultrarricos para financiar la lucha contra el hambre. Aunque la Argentina inicialmente apoyó la idea, ahora indica que no la respaldará. Éder Maciel, Voz de América, Brasil.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y esta es otra noticia que destacamos. El presidente Joe Biden compartió el escenario con los líderes mundiales que asistían al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Lima, Perú, y que concluyó el sábado, formando parte de su gira de despedida. En ese marco y en evento paralelo, el mandatario estadounidense se reunió con el presidente chino Xi Jinping. Estados Unidos y China son rivales en muchos temas, incluido su papel en el orden mundial, y el presidente Biden dijo que si bien no siempre están de acuerdo, han tenido algo en común.
Hemos sido sinceros entre nosotros. Creo que eso es vital. Estas conversaciones evitan errores de cálculo y garantizan que la competencia entre nuestros dos países no se desvíe hacia un conflicto.
Con el apoyo de una intérprete, el presidente Xi Jinping destacó la responsabilidad de sus gobiernos en un momento crítico para el mundo.
China y Estados Unidos deberían tener en cuenta el interés de todo el mundo e inyectar más certidumbre y energía positiva en el mundo turbulento.
En el pasado, Joe Biden ha llamado a Xi dictador, mientras que Xi ha acusado a Estados Unidos de ser la mayor fuente de caos en el mundo. Pero ambos líderes han enfatizado en la importancia de la estabilidad y durante los últimos 4 años han logrado en gran medida gestionar la complicada rivalidad. Ahora que los estadounidenses han votado para que el presidente electo Donald Trump vuelva al poder, Beijing se prepara para la imprevisibilidad. Durante su primer mandato como presidente, Trump lanzó una guerra comercial con China y este año amenazó con imponer aranceles de hasta el 60% a todas las importaciones chinas.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Ustedes se informan en Buenos Días, América. Continuamos con las noticias. La guerra entre Rusia y Ucrania entra en una nueva fase tras la autorización estadounidense de utilizar sus municiones en territorio ruso. El informe con Judith Martín Rodríguez.
En estos momentos, y según señalan informes locales, ya se estarían utilizando municiones y equipos militares estadounidenses en territorio ruso, concretamente en la región fronteriza de Kursk, donde las tropas ucranianas tratan de debilitar las capacidades armamentísticas de Moscú. Hasta ahora, Estados Unidos había mantenido la negativa de permitir a Kiev utilizar sus municiones dentro de Rusia. Sin embargo, durante el fin de semana, el presidente Joe Biden dio luz verde a la petición que desde hacía meses venía insistiendo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta decisión representa un giro de guión para la administración de Joe Biden a 2 meses de dejar la Casa Blanca y hasta ahora temeroso de las implicaciones que podría suponer en la guerra contra el Kremlin. Sin ofrecer demasiados detalles para evitar interferir sobre las operaciones en curso, Jonathan Finner, el asesor adjunto de Seguridad Nacional, dijo en un encuentro con periodistas en Brasil al margen de la cumbre de G20.
Estados Unidos ha sido claro durante todo el conflicto en que tomaremos nuestras decisiones políticas basadas en las circunstancias que identificamos sobre el campo de batalla, incluyendo en los últimos días y semanas. Una importante escalada rusa que involucra el despliegue de fuerzas de un país extranjero en su propio territorio, Estados Unidos ha sido claro en que responderíamos a eso.
De este modo, el cambio de política se produce en respuesta a la reciente llegada de tropas norcoreanas enviadas para ofrecer su apoyo a Rusia en la región de Kursk, donde Ucrania ocupa territorio desde agosto. En tanto, y según fuentes familiarizadas con el asunto, Kiev planea llevar a cabo su primer ataque de larga distancia en el interior de Rusia en los próximos días, haciendo uso de los sistemas de misiles ATACMS proporcionados por Estados Unidos y cuyo alcance ronda los 300 kilómetros. Paralelamente, aliados de Donald Trump y futuros miembros de la administración entrante criticaron la decisión del presidente Joe Biden, a quien acusan de escalar la guerra, y defienden que el presidente electo es el único que puede unir a ambas partes para negociar la paz y poner fin a la guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, mientras los demócratas aceptan sus derrotas en las elecciones generales, también están buscando respuestas para explicar lo ocurrido en los comicios. Desde la Casa Blanca, se ha rechazado enérgicamente la idea de que la presentación de la candidatura del presidente Joe Biden para la reelección y su posterior vacilación tras retirarse de la contienda habrían afectado la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris con solo 97 días de campaña presidencial. Al ser consultada por los periodistas sobre este tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, destacó:
cuando tomó esa decisión de entregar la antorcha, le pasó la antorcha a la vicepresidenta. El presidente creyó que era la decisión correcta en ese momento.
Algunos especialistas consideran que uno de los principales problemas que enfrentó la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris fue la de diferenciarse de las políticas económicas del presidente Biden, un tema que tuvo una gran repercusión en el electorado, y ese concepto es expresado por el profesor de la Universidad Rutgers, David Greenberg.
La percepción popular era que no había sido un buen administrador de la economía. Como dije, se debió principalmente a la fuerte inflación de sus primeros 2 años en el cargo, y creo que esos fueron obstáculos muy difíciles de superar para Harris.
Durante la campaña electoral, los demócratas prestaron gran atención a otros temas como el derecho al aborto, pero las mujeres no votaron por Harris al ritmo que su partido esperaba. La Voz de América consultó el tema a la estratega demócrata Julie Rowinsky y dijo textualmente: muchos estados tenían referendos en la boleta para codificar los derechos reproductivos, así que la gente pudo votar por eso y al mismo tiempo votar por Trump.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, pese a las estimaciones y pronósticos de economistas, el precio de las importaciones y exportaciones en Estados Unidos aumentaron en octubre. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
La economía fue uno de los temas fundamentales que los estadounidenses tomaron en cuenta en las últimas elecciones al momento de poner su voto para elegir al presidente, y que envió un fuerte mensaje al elegido para que se enfoque en ese tema. A pocas semanas del cambio de gobierno, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó un informe que muestra un aumento inesperado de los precios de importación en octubre de un 0.3% después de caer un 0.4% el mes anterior. Una noticia que sorprendió a los economistas que, por el contrario, esperaban que cayera un 0.1%. Según especialistas, este aumento inesperado se debió a un repunte de los precios de las importaciones de combustibles de 1.5% tras un descenso del 7.5% en septiembre y por los precios de importación como bienes de capital, consumo y vehículos automotores que también aumentaron por segundo mes consecutivo por costos más altos de suministros y materiales industriales. Paralelamente, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, sostuvo que necesita ver más datos antes de decidir si el Banco Central debe volver a recortar las tasas en su reunión de política monetaria de diciembre.
No quitaría diciembre de la mesa, pero de nuevo, no estamos en una senda preestablecida, por lo que examinaremos detenidamente los datos y veremos qué tiene sentido cuando lleguemos a la próxima reunión.
Por otra parte, y a pesar de pronósticos de economistas, los valores de exportación también aumentaron un 0.8% después de una disminución del 0.6% en septiembre, cuando se esperaba que cayeran al 0.1% en comparación con la disminución del 0.7% del mes anterior debido al alza de precios de exportaciones agrícolas. Sin embargo, a pesar del aumento mensual, los precios de exportación cayeron un 0.1% interanual en octubre, luego de una caída del 2.1% en septiembre. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y seguimos informando en Buenos Días, América. Un grupo de más de 200 personas detenidas tras las elecciones presidenciales fueron excarceladas en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Fiscalía de Venezuela informó que este fin de semana otorgó 225 medidas de libertad a personas detenidas en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había adelantado que su despacho solicitó la revisión de los casos tras exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios.
Vamos a seguir revisando, vamos a seguir mirando los casos a los que haya lugar. El que haya sido responsable de las acciones criminales sujetas a una vinculación como participante directo de las mismas será castigado, será sancionado. Quien no haya tenido dicha responsabilidad en medio de una investigación será sujeto a una revisión de medida.
En días recientes, el presidente Nicolás Maduro instó a Saab a revisar y rectificar en caso de ser necesario. Al respecto, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, había recomendado a los familiares de los detenidos no hacerse grandes expectativas.
Bienvenidas sean esas excarcelaciones. Todo paso hacia la libertad es un buen paso. Lo que sí es importante es llamar a la prudencia, a no emocionarse, a no ilusionarse excesivamente con estos anuncios, porque al final del día la realidad es que si nosotros nos guiamos por las experiencias previas, quién termina siendo excarcelado y quién no termina siendo excarcelado es algo que nadie conoce más allá de quienes tienen en sus manos las llaves de la celda.
Luego de que la autoridad electoral venezolana proclamó ganador de los comicios a Maduro, en medio de denuncias de fraude de la oposición que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa y quedan como ganador el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, se desataron protestas que en muchos casos terminaron en actos violentos. Al menos 28 personas murieron y más de 2.400 fueron arrestadas, en muchos casos de manera arbitraria según denuncias de sus familiares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, Honduras aún permanece bajo alerta debido a los daños ocasionados por el paso de la hoy depresión tropical Sara, dejando un saldo de un muerto y miles de familias afectadas. Informa Óscar Ortiz.
un fallecido, más de 85.000 afectados, entre ellos al menos 2.000 resultaron damnificados, sumando más de 500 evacuaciones y un aproximado de 70 comunidades incomunicadas, son parte de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Sara en Honduras, generando lluvias intensas por más de 4 días y que también ocasionaron daños en las principales carreteras del país. El informe correspondió a José Jorge Fortín, coordinador de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO.
Continuamos el monitoreo permanente sobre el desplazamiento de Sara y las afectaciones que continúan produciendo en Honduras.
La ola de presión tropical Sara afectó a 11 de los 18 departamentos en Honduras y, como una medida de precaución, las autoridades determinaron suspender las clases en los lugares con más impacto y utilizar los centros educativos como albergues temporales, una medida que, según la presidenta hondureña Xiomara Castro, ayudará a los esfuerzos de todo su gobierno que se ha declarado en alerta.
Y asegurar que en esos sectores, especialmente donde hoy están siendo afectados por lluvias o por deslaves, junto con el gobierno, serán atendidos.
Asimismo, más de 3.000 personas fueron rescatadas durante las inundaciones y se reportaron 4 heridos. Las lluvias, según el sistema de alerta temprana, continuarán hoy mientras varios departamentos permanecen bajo alerta roja, amarilla y verde. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recurre a la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto su condena por corrupción, pero además se consolida como líder de la oposición. Juan Ignacio González Prieto con los detalles.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, logró recuperar el control del partido peronista, imponiéndose como principal líder de la oposición al presidente Javier Milei, y recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la obra pública, específicamente en la causa conocida como Vialidad Nacional, que se le cuestiona haber robado unos 76 millones de dólares por el incumplimiento de 50 obras viales en rutas nacionales y provinciales entre los años 2003 y 2015. La exmandataria se defendió afirmando que el caso responde a una estrategia de lawfare con el fin de apartarla de la vida política, como le ocurrió al presidente Lula da Silva en Brasil.
Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón.
Desde la oposición y el gobierno rechazaron los argumentos del kirchnerismo y reafirman que la justicia actuó en base a datos muy firmes, como señala el diputado nacional de la coalición cívica, Juan Manuel López.
Porque muchísimos de los jueces los designó ella y con todo lo que robaste te pudiste garantizar 20 años de impunidad. Es bastante.
Mientras el doctor Fernando Soto, director nacional de normativa judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, señaló que no hubo una decisión política contra la expresidenta.
Esto no es lawfare, donde acreditaron que se defraudó al Estado, que se le robó al Estado.
En Argentina los plazos de la Corte Suprema suelen ser muy amplios. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Los ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. En la NFL, los Steelers de Pittsburgh le ganaron 18-16 a los Ravens de Baltimore con un gran partido de la defensa que mantuvo a Lamar Jackson y al resto del mejor ataque de la NFL en sus mínimos de temporada en puntos y yardas, 329. Con la victoria, el equipo de Pittsburgh tiene récord ahora de 8 triunfos y 2 derrotas. Cambiamos a la NBA en un final dramático. Minnesota Timberwolves vencieron 120-117 a los Suns de Phoenix con un triple desde poco más de 7 metros de Julius Randle en la bocina de la conclusión del encuentro. Randle fue la gran figura y que además marcó 35 puntos. Sin embargo, el máximo goleador del partido fue Devin Booker con 44 puntos del equipo de Arizona. Cambiamos al boxeo. La tan esperada reaparición de Mike Tyson en el ring terminó con una derrota del ex campeón del mundo por fallo unánime ante el youtuber devenido a boxeador Jake Paul. A sus 58 años, Tyson apenas pudo conectar 18 golpes en los 8 rounds. Le preguntaron si era su última pelea.
No lo creo. Ahora quiero pelear con su hermano Logan. Todavía tengo más para dar.
Cabe recordar que el combate estaba pautado para el mes de julio, pero fue pospuesto por un brote de úlcera de estómago que le valieron varias transfusiones de sangre a Iron Mike. Y en fútbol, la selección de Estados Unidos se juega esta noche el pase a semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF cuando enfrente a Jamaica en San Luis. El partido de ida fue para la selección de las Barras y las Estrellas, que se impuso con un gol de Ricardo Pepi. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
The broadcast you are about to hear is scientific fiction.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Hoy comenzamos con la agenda del área de la capital estadounidense. El martes, noviembre 19, en el Lyric de Baltimore, Alan Parsons Project, justo cuando se acercan las festividades, los holidays, las fiestas que van desde Acción de Gracias y Black Friday a fines de noviembre hasta el Día de Reyes. En el cine, Red One es la película más vista esta semana en América del Norte. Ya llegan Gladiador 2 con Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal. También la fantasía Wicked esta con Cynthia Erivo y Ariana Grande. Y también el re-release del filme de ciencia ficción, El Quinto Elemento, Fifth Element, con Bruce Willis y nuestro favorito Lee Harvey Oswald, Gary Oldman. Este año el premio Oscar lo va a presentar por primera vez el anfitrión de televisión Conan O'Brien. No va a ser Jimmy Kimmel. Conan ha sido maestro de ceremonias en los premios Emmy y la cena de corresponsales de la Casa Blanca. O'Brien ha hecho Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien y simplemente Conan. Antes de eso fue guionista de Saturday Night Live y The Simpsons. Conan se suma de esta manera a la lista de presentadores del Oscar, que incluye a personalidades como Bob Hope, Johnny Carson, Chevy Chase, David Niven, Jerry Lewis, Billy Crystal, David Letterman, Whoopi Goldberg, Chris Rock, Jon Stewart y Jack Lemmon. El Oscar se transmitirá en directo por la cadena ABC el 2 de marzo. La actriz de televisión y personalidad radial del siglo XX, conocida por The Golden Girls, The Mary Tyler Moore Show y Boston Legal, aparecerá en un sello postal forever. Betty White falleció en diciembre de 2021, cuando estaba a punto de cumplir 100 años. El sello muestra a una Betty White sonriente basada en una gráfica del fotógrafo editorial Kwaku Alston. El servicio postal no ha dicho cuándo saldrá la estampilla. Y hoy nos vamos con el sonido de la estación radial 440 FM. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Es un gran privilegio.
Welcome to the Voice of America.
Radio Guira, Juan Luis Guerra y su 440.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.